sido fiel desde hace unos cuantos años. Vuelve a mí en marea brutal, luego disociación. De segundo aviso el terremoto incontrolable de mis manos.
Hay voces como la de Santi Balmes que te hacen ir y volver, ¿eh?, durante un viaje larguísimo de millones de años luz y por todo nuestro sistema solar. Es el cantante de Love Lesbian y es maravilloso porque hace, bueno, temas, ¿no?, bastante fuera de este mundo y que nos hace desconectar, que eso es lo que vamos a hacer un poquito. Vamos a desconectar un poco de lo que pasa en la Tierra, que ya venimos de las noticias, ya lo sabemos, y vamos a mirar hacia el cielo otra vez, cosa que nos encanta hacer con Enrique Aparicio, que es presidente de Astroingeo y profesor de la Escuela Politécnica de la Universidad de Alicante. Enrique, hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Aquí, en directo, a las 12 y 7 minutos, hora menos, en Canarias. Esta semana hemos estado más cerca de Marte, o Marte más cerca de la Tierra que nunca, ¿no?
Sí, eso no suele pasar. Suele pasar astronómicamente. La coincidencia es que la Tierra se encuentra en una posición lo más ahora, en estas semanas que hemos pasado, y ha estado la Tierra muy alejada del Sol, que se está en el punto de afelio, y en contra el Marte ha estado en el punto del perihelio, lo más cerca del Sol, con lo cual esa coincidencia de nosotros estar muy alejado del Sol y Marte muy cerca del Sol, pues es lo que ha reunido unas condiciones muy favorables y estupendas para poder mirar el cielo y ver Marte en todo su esplendor.
Claro, ¿cómo hemos podido ver Marte? Para que nos hagamos entre todos una idea, ha sido así como cuando vemos la Luna, lo hemos tenido casi tan cerca visualmente.
Visualmente, sí, lo que pasa es que Marte, como al describir, visualmente está, es un espectáculo verlo, tanto a ojo desnudo como con cualquier instrumento. Lo que pasa es que en Marte hay que pensar que es muy pequeñito, entonces es la mitad de la Tierra, entonces, y se encuentra ahora en esa posición muy cercana a la Tierra, que esa posición tan cercana supone, a pesar de ello, una diferencia de estar a 58 millones de Marte.
Que eso está, es estar cerca, ¿verdad?
Eso está, en términos... eso está nada. Eso es a tirar una piedrecita y casi llegas allí. O coger agua ahora, que está más de moda, coger el agua la que han encontrado. Vale, es decir, Marte tiene una oscilación de lo que está más cerquita del Sol, que alcanza aproximadamente de 50 millones, está de 206 millones a 250 millones.
Esa es su distancia habitual.
Esa es, sí, tiene su órbita, que es una elipse, y entonces hay un punto que es cuando está más cerca del Sol, que es el perihelio, y se encuentra a 206 millones. Y cuando está más lejos, está a 250 millones, que es el afelio. Y la Tierra, pues ahí también le ocurre lo mismo, porque describe otra elipse, y se encuentra cuando está más lejos, que es ahora, cuando estamos más lejos del Sol, entonces está en el afelio y se encuentra a 152 millones. Con lo cual, esa diferencia de unos 50 millones, por no liaros con tantas cifras, es lo que hace espectacular que se pueda ver ese color anaranjado, color ocre, con todas las gamas de marrones, espectacular, mirando al sureste y bueno, a una altura aproximada de unos 20 a 30 grados.
Que se le llama el planeta rojo, pero no sé si todos sabemos por qué se le llama el planeta rojo.
Sí, pues es una atribución de que se lo pusieron el Imperio Romano, porque eran muy guerreros, o sea, significa que ellos eran muy supersticiosos y era un síntoma de decir, si el planeta está, lo tenemos aquí y tiene un color muy rojizo, porque antes a lo mejor con tanta contaminación pues no se ve esos tonos un poco más ocres, anaranjado fuerte, tirando a rojo. Es una denominación un poco excesiva el decir que es rojo, ¿no? Pero así lo consideraron los romanos, era un augurio atacar y hacer campañas bélicas cuando estaba Marte fuera, y entonces pues de ahí viene,
se referían, ¿no?, al planeta,
y de ahí viene el planeta rojo sanguinario, que era el dios de la guerra. Por eso le pusieron el dios de la guerra.
Entre tantas cosas que vamos descubriendo, que hemos tenido un año muy intenso, en lo que se refiere al espacio, hemos conocido un montón de cosas, hemos descubierto tantas otras, pero ahí está lo del agua en Marte. Esto es lo último que tenemos ahí, y esto, ¿a qué puede ayudar?
Sí, bueno, es que el agua de Marte, es que Marte es la verdad increíble. Increíble por la razón que es el planeta más radiofónico, que ya así lo relató en el programa Orson Welles, basado en la novela de la Guerra de los Mundos.
De H.G. Wells, eso es.
Exactamente, y es increíble. Además, es una audiencia bestial de esa noche. Entonces los americanos se asustaron porque realmente pensaban que habían sido invadidos por alienígenas de Marte. O sea que radiofónicamente es espectacular comentar todo lo que se halla de Marte. Y también en el cine, que no, las películas que se han hecho sobre Marte siempre da alusión a que hay por ahí gente viviendo.
Siempre está esa esperanza, ¿no?
El reto espacial que tiene la gran sociedad tecnológicamente es poder vivir y pisar allí suelo marciano. Ahora, con el descubrimiento que se ha hecho el Instituto Astrofísico de Italiano, que pertenece a la ESA, de los planetólogos y los cartógrafos que están observando cómo obtienen los mapas y a través de los radar del el órbiter Mars Express, que es el que está orbitando y está tomando vía radar o eco, para que me entiendan, mandar una señal, rebota, refleja, y según la composición y la textura y la densidad que tenga el suelo marciano, pues así van tomando y determinando e interpretando que el subsuelo existe, que es lo que hay. Entonces han detectado pues una masa, se le llaman subglacial, que es una masa de agua.
Subterránea,
que
es.
No es totalmente.
Enrique,
dime.
Es subterránea esa masa de agua, es el lago subterráneo.
Sí, se encuentra, ahí está la dificultad, a 1,5 kilómetros, pero 1,5 kilómetros es muchísimo. Cuando te metes en la piscina, te metes, ya estás a 2 metros y de madre mía, si tuviera que meterme yo a 1,500 metros. Bueno, pues esa superficie está de la superficie a 1,5 kilómetros. Y ahí han encontrado pues ese lago, que se llama subglacial, porque tiende y están esperando encontrar mucho más. Entonces ese lago tiene una superficie de unos 20 kilómetros y se cree que tendrá el espesor de 1 a 2 metros. Pero vamos, que ya es un hecho muy destacable, porque ya siempre donde hay agua, aunque sea en salmuera, porque debido a los componentes químicos de mucho magnesio, calcio y sodio, pues lo que hace es darle el agua muy salada, muy salada. Entonces, bueno, pues eso unido a la tierra que tenga la composición de óxido, pues pero realmente la interpretación de la cartografía marciana detecta que hay agua.
Y desde luego, ahora mismo estamos diciendo que esta semana el planeta, ¿no?, Marte, se ha situado por su órbita a una distancia mucho más cercana de la Tierra, pero sí. Es que esto no va a volver a pasar hasta 2035.
Sí, bueno, es que lleva así, pues las fechas sí suelen, y a lo mejor la posición que ocupa, pero claro, si matizan mucho, puede ser 2035, puede ser otra fecha, o también se habla a lo mejor que hasta el, no sé, 2020 también pasará antes. Siempre en las órbitas se van a juntar cada 2 años. ¿Por qué? Porque el ciclo, la duración de una órbita de la Tierra, un año, son 365 días. Uh-huh. Y Marte tiene su órbita, al estar más lejos, más grande, y entonces es como 2 años nuestros. Entonces, hasta que no pasen 2 años, no nos volveremos a encontrar bien. Y ahí, entonces, si tú vas sumando 2 años, 2 años, pues llegaremos a cuando son las condiciones todavía más favorables para que se encuentren la Tierra en el afelio y Marte en el perihelio, de tal forma que los millones sean menores. Pero cuando hablamos de millones, pues oye, 1 millón menos arriba, 1 millón abajo.
Ya, yeah, ya, yeah, se nota.
Si no vamos conduciendo en dirección a Marte, pues nos da lo mismo, es lo que te quiero decir. Pero vamos, que hay fechas muy significativas que son visualmente muy muy gustosas de ver.
Lo que sí sabemos es que las distancias de aquí a lo que nos rodea en el firmamento son menos cada vez que hablamos contigo, con Enrique Aparicio, que es presidente de Astroingeo y profesor de la Escuela Politécnica de la Universidad de Alicante. Te agradezco mucho, mucho, mucho cada vez que nos abres esta ventana, ¿no? Tan
sí,
grande.
Sí, además se llama así, se llama ventana. Cada vez que hay que mandar una sonda o alguna nave a Marte, hay que utilizar la ventana. Hay que utilizar esa ventana porque la ventana es cuando la Tierra se va aproximando hacia el encuentro de Marte. Y entonces es el momento cuando hay que lanzar todos los cohetes, porque si se pasa ese momento ya es imposible hasta que no pase otros 2 años. Por eso es tan importante cada 2 años resaltar eso.
Pues quédate escuchando, Enrique, porque enseguida vas a conocer a una persona que probablemente traspase esa ventana. Gracias, un abrazo.
Muchas gracias. Adiós a vosotros.
Estamos llegando a las 12 y 18 minutos, una hora menos en Canarias. Te tengo que presentar a una persona que tiene 17 años. Es la mujer más preparada en este momento para una posible misión a Marte en 2033. La conocí hace realmente poco, 3-4 meses. Tuve la oportunidad de conversar con ella tranquilamente. Y de esa conversación salió una entrevista que vamos a ir desgranando poco a poco y en la que vas a poder ir conociéndola. Te digo que se prepara para astronauta, aparte de combinar sus estudios, hace una disciplina de entrenamiento que muy pocos tendríamos el acceso, pero ella lo consigue. Su nombre es Alisa Carson, ella es de Estados Unidos y desde muy niña, siempre quiso ser astronauta. Y no solamente eso, sino ir a Marte. Y créeme, era imposible no tomarse en serio a esa niña de 3 años.
La primera vez era como cuando yo tenía como 3 años y mi padre sé un poco sobre ese momento que yo, pero yo estaba mirando unos dibujos animados y después yo pregunté a mi papá si era posible para ir a espacio, para ir a Marte, y él habló sobre la luna, pero no sabía mucho sobre espacio, y de ese momento yo continué a preguntar para vídeos, fotos, todas las cosas sobre espacio y sobre Marte, y yo continuo a preguntar para cosas, y yo miro a cosas como centros de la NASA para visitar, y ahora yo estoy haciendo entrenamiento.
Alisa Carson, así como la estáis escuchando, en este año 2018 ella es candidata a ser la primera mujer, el primer ser humano en pisar Marte en 2033. Ella va al instituto en Estados Unidos, pero después entrena muchísimas horas. Hace actividades prácticas para habituarse a espacios sin gravedad, estudia ciencia en nivel más avanzado que sus compañeros, y no solo eso, sino que recorre el mundo con su padre dando charlas.
Yo pienso que es muy increíble porque para mi padre y yo es como 4 años y hacemos muchas, muchas cosas en esos solo 4 años. Entonces es muy increíble que yo pueda hacer todo eso y estar de este punto de tener un sueño y después estar haciendo el entrenamiento y que realmente es posible para seguir este sueño.
Pero seguro que te preguntas qué fue lo que hizo que ese sueño se esté convirtiendo en realidad. Pues haciendo un repaso de sus referentes y personas que la han motivado para seguir, Alisa llega a la conclusión con una mirada así muy pizpireta y dice que su pasión es muy fuerte y siente también la responsabilidad.
Cuando fue pequeño era como los astronautas que yo vi sobre la televisión y que yo pueda hablar en persona, pero ahora yo pienso que es mucho solo mi pasión que me motiva, porque es Yo sé que es algo que yo quiero hacer, y yo sé que es muy importante como para todos humanos para tener esta misión a Marte y como explorar más sobre el universo y todo eso. Entonces yo pienso que es mucho mi pasión, que yo sé que es algo que yo debo hacer.
Es algo que debo hacer, me decía. Y tal vez lleva razón, ¿eh? Porque se va a cumplir medio siglo desde que llegamos a la Luna y desde entonces el ser humano no ha vuelto a salir de la Tierra. Y sí lo hemos hecho con sondas muy sofisticadas, robots que estudian, que recogen muestras para seguir investigando, pero no hemos vuelto a poner un pie allí. Hablando con Alisa Carson de lo cerca que está Marte este año de la Tierra, me contaba que la llegada a Marte sería la renovación del espíritu explorador que conseguimos con la llegada a la Luna.
Es algo muy bien para todos los humanos, puede ser que este espíritu de explorar. Y yo pienso que ahora con las misiones de espacio, nosotros no estamos explorando todo. Entonces, yo pienso que Marte es el primer paso para comenzar a explorar más y para regresar este como espíritu de explorar. Como ese espíritu de la Luna, pero desde que nosotros a ir a la Luna y cosas como eso, estamos como muy cerca de la Tierra. Entonces yo pienso que ahora es el tiempo para regresar a este momento, para regresar a esta exploración.
Que va en serio, que Alisa se está preparando para ir a Marte. Habla su lengua materna, el inglés, pero también habla chino, ruso, alemán, francés y, como estás comprobando, español. No hay ni un solo minuto en el que no esté aprendiendo cosas, y su padre no hay un minuto que deje pasar sin disfrutar de su hija. Porque esto también hay que tenerlo en cuenta. Es que la primera misión que vaya a Marte es un billete de ida, pero no tiene vuelta. En este sentido, Alisa explicaba que detrás de ese sueño, pues claro, claro que hay sacrificios.
Con esta misión a Marte, mucho es mental, y también hay muchos sacrificios para hacer esta misión. Entonces, por ejemplo, por uno como su familia, para empezar su familia, si es... Es más bien para hacer eso después que la misión. Porque si tú tienes niños y cosas como eso sobre la Tierra y tú estás sobre Marte, si algo pasó a ellos, tú vas a estar pensando sobre ellos. Y es más importante porque nadie sabe qué vas a pasar sobre Marte. Entonces es más importante de tener tu cabeza como sobre la misión y sobre qué estás haciendo. Entonces tener estas cosas sobre... es sobre tu mental, y tú debes saber cómo hacer como eso, y tú estás con las mismas personas para como 2 años, entonces es todo eso, y ellos tienen mucho entrenamiento como eso, y es parte de la selección de las astronautas que ellos van a seleccionar para esta misión.
Si Alisa se convierte en el primer ser humano en llegar a Marte, se va a convertir en historia. Y tú la estás escuchando aquí por primera vez en fin de semana en la cadena COPE. Eso sí, la ciencia y el espacio parece no estar muy mucho, ¿eh?, en la mente de muchas niñas. Hay los últimos estudios que nos dicen que muchas niñas desechan esa idea de estudiar ciencia pues por desmotivación, pues porque, bueno, que eso no es para ellas. Bueno, pues en eso consisten sus charlas, las charlas de Alisa Carson por todo el mundo, para que niños y niñas crean que lo que verdaderamente quieren ser es posible.
Sí, yo me gusta ir a escuelas y cosas como eso para hablar con niñas, porque es muy importante, yo pienso que es muy importante que ellas puedan ver que yo estoy haciendo estas cosas y las oportunidades que ellas tienen en unas cosas con... espacio o ciencia, algo como eso. Y yo pienso que es una gran diferencia después que ellas pueden ver a alguien que está haciendo esas cosas. Y es muy bien porque yo todavía estoy una niña, entonces es como las mismas zapatos con ellas porque es muy cerca en edad y todo eso. Entonces ellas piensan, si ella puede hacer, también yo puedo. Y con todo eso, ellas están, más niñas pueden comenzar a estar interesadas en la ciencia.
Esa es una de las misiones que quiere dejar cumplida en la Tierra antes de irse a Marte en 2033. A Lisa Carson, a la que le preguntaba que si la frase de Armstrong cuando llegó a la Luna le había gustado. ¿Sabéis lo que contestaba? Me decía, y es que el viaje que en el que llegamos a la Luna lo recuerda todo el mundo, la frase también. Pero yo es que no sé cuál voy a pronunciar todavía. Me parece que Neil Armstrong se la preparó mucho. Eso es lo que me decía, que se la llevaba preparada, que esa frase de que esto es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad, la llevaba, vamos, que de chuleta casi en el traje, ¿no? En ese módulo lunar. Ahora, ella tiene tiempo todavía hasta 2033 para pensar cuál será la frase con la que pisaremos por primera vez Marte.
No sé exactamente como la frase que va a ser muy, muy importante. Yo pienso que, sí, yo no sé. Es muy complicado para tener como esta frase, como que todas las personas van a saber que tú dices, no sé eso. Yo no sé cómo hacer esto, porque yo no sé si mi frase va a ser tan, yo no sé, linda y como eso, pero va a ver.
Pues ella es Alisa Carson, una mujer, porque ya de niña ya no tiene nada y un carrerón impresionante. Son las 12 y 28, hora menos en Canarias. Tenía ganas de que la conocierais, aprovechando pues eso, que Marte cada vez está más cerca y ella probablemente nos lo acerque mucho más si consigue en 2033 ser el primer ser humano en llegar a Marte. Aquí hay mucha gente, ¿eh? Aquí de repente...
Estás tú un poco lleno ya.
Habéis aterrizado. Lolo, Ana, Mikey.
Yo te dejo atrás
y no he dado cuenta.
Aquí estamos, Isa, que estamos muy pendientes de nuestros oyentes.
Claro, ¿qué os ha parecido?
Es que es historión. ¿Tú te irías a Marte en 2033? Si te dan la opción, ¿eh? Si te dan
es
la opción.
Que fíjate, estaba leyendo yo,
eso, yo
nuestro Twitter, también el WhatsApp del programa, y la gente decía, es que no va a volver.
Claro, es que
es
el tema.
Su misión es de ida, no tiene vuelta.
Joder,
hay que nacer para eso y tener vocación.
Eso era lo que decía.
Yo no me atrevería, porque... se me pone la piel de gallina de pensarlo.
A mí me encantaría, fíjate.
Sí.
Yo no lo haría. Ni me lo
así
pensaría.
Me pierdes de vista, ¿no? Claro.
Bueno, pero Mikey, porque ahí... empatiza mucho con las cabras y está como una cabra, ¿eh? Que eso lo sé yo.
Que 2033 todavía está un poco lejos. Entonces, Vamos a venirnos un poco más para acá.
Perfecto.
Te voy a hablar de unas 8 horas y media, más o menos, ¿vale? Dentro de 8 horas y media vamos a estar también en el espacio, pero aquí en COPE. Porque hay una misión que se llama Voyager, en la que están inmiscuidas dos personas, que creo que una es Ailo, que a lo mejor te suena.
Hola, ¿qué tal?
Se nos ha colado, Y don Javier Sierra, Premio Planeta.
Efectivamente.
Sí, una figura muy conocida en el fin de semana en COPE. ¿Y qué vamos a escuchar?
Lo que vamos a escuchar es que esta noche a las 21:00 se va a volver a lanzar la sonda Voyager. Solamente lanzarse en antena porque es parte de la fase de instrucción. Todavía Javier Sierra está instruyendo a una muy maja inteligencia artificial, que es una tal Ailo, Una tal Isabel Lobo.
Ahí estaba.
Para que registre toda la memoria espacial de la humanidad, ¿verdad? Y tengamos un mensaje en la botella que podamos lanzar al universo, como fueron las sondas Voyager 1 y 2, pues esta sería la tercera.
Y decir, Isabel, que si no lo puede escuchar la gente en directo esta noche, que lo escuche en formato podcast en cope.es.
Efectivamente, porque para eso está. Tiene 4 episodios y un módulo especial espacial en cope.es extra Voyager que vas a poder encontrar en la portada. Oye, qué guay, me ha hecho mucha ilusión que recordéis esto, ¿eh?
No, hombre, no, solo faltaba.
sí, pero bueno, oye...
¿Qué más toca mientras... recordar?
Sí, uy, eso sí iba a decir. Cara mustia de Ana, pero ¿qué ha pasado?
Sí, por favor,
que
si
no
nos vamos
de fiesta.
Vamos de fiesta,
eso sí iba a decir.
Y no quiere que me vaya tan lejos, ni siquiera haciendo de inteligencia artificial.
Antes de irnos por el espacio o donde sea, que a mí aún no me convence mucho
el pánico,
la idea, es que nos vamos a ir de fiesta a algún pueblo, porque ya sabéis que durante todo este mes, hasta el 2 de septiembre, estamos buscando pueblos en los que se celebren sus fiestas, vamos, como en ningún sitio.
Eso es.
Así que vamos a pedir a todos nuestros oyentes, por favor, que a través de nuestro Twitter, Fin de Semana Cope, nuestro Facebook, Cristina Fin de Semana, y nuestro WhatsApp, que es el 666-55-40-00, que nos cuenten un poquito qué se hace en sus pueblos, que nos recomienden ir a ellos para vivir la fiesta, como ejemplo, ayer en La Piedra.
Eso, calendario en mano, lo que estaba diciendo. Calendario en mano. Este 4 y 5 han sido las fiestas de La Piedra. Tenéis el 11 y 12, el 18, 19, 25, 26 y 1 y 2 de septiembre. Ojo.
Será por tiempo.
Qué
por
majos,
tiempo.
Y además,
La Piedra. Sí, y es que luego son súper majos que nos han enviado para que les escuchemos todos nosotros y nuestros oyentes.
¿Qué mirad dices? Lo que esto nos yo han, no lo sé.
Mirad lo que nos han dedicado.
¡Ay! Esto era lo de las dianas.
¿Sí? Lo de las dianas, de
madrugada.
¿Esto es
de madrugada?
Sí. ¿Eh?
¡A la salud, Isabel Lobo, y el fin de semana, que viva arriba!
¡Que viva, que viva! El fin de semana. Pasamos de las 12:30. Venga, vamos, que seguimos aquí.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hora menos en Canarias, sigues en el fin de semana de la cadena COPE. Aquí Isabel Lobo con todo el equipo. Nos hemos ido de vacaciones a la radio, qué bien suena esto, ¿verdad? Aquí, bueno, simplemente pasamos el rato, tomamos el sol a través de las orejas, de vez en cuando la luz del halógeno nos pone un poquito morenos a todos, pero en realidad para lo que estamos aquí es para trabajar, para escuchar las mejores historias y lo que está pasando en la actualidad, para entretenerte y mantenerte informado absolutamente todo el rato. Este agosto, además, que estamos pendientes del turismo en España, porque está cambiando, porque está afectando a la convivencia en muchos sitios y cada vez en redes sociales detectamos momentos que no nos gustan nada y que querríamos evitar de cualquier manera. Pero, ¿cuáles son las claves ahora mismo del turismo que tenemos en España? ¿Cómo ponemos freno de alguna manera a ciertas prácticas que no son cómodas para todo el mundo? Bueno, pues vamos a hablar con Domènec Biosca, él es presidente de la Asociación de Expertos en Turismo. Domènec, hola, ¿cómo estás?
Buenos días.
Buenos días, encantada de conocerte, sobre
igualmente.
Todo porque te hemos colgado la cámara del típico turista, pero con ojo clínico, para hacernos una foto del turismo en España. Ahora mismo, ¿cuáles son los lugares que más auge tienen en nuestro país?
Pues en nuestro país hay varios sitios. Por ejemplo, los campings están creciendo mucho, mucho. Y también está creciendo mucho todo lo que son zonas de playa. Por ejemplo, el Levante está que no se cabe ni un alfiler. Baleares ni un alfiler, Costa del Sol, Canarias, Galicia, también está a tope. ¿Por qué? Porque la gente escoge aquellos sitios que sabe que seguro tendrá buen tiempo, que tendrá buena playa, tendrá buenos chiringuitos. Lo que pasa es que cuando va se encuentra que no caben.
Ah, es que este es el concepto, ¿no? La masificación de nuestros mejores lugares de España.
Sí, porque además las vacaciones es el negocio de la felicidad. La gente sale para ser feliz. Y además te daré un dato. Los españoles que se van de vacaciones, 85% lo hacen en España. Uh-huh. ¿Y por qué en España? Bueno, porque van a casa de sus padres, a casa de sus amigos. Esto es importante también, saber dónde van los españoles. Adquieren apartamentos o a su propio apartamento, hemos dicho campings, mucha gente va y vuelve porque está cerca de una playa y como decía, ha crecido, se ha despegado para nivel de 45% más los cruceros. Te daré otro dato, ¿sabes cuánto han gastado de enero a mayo los españoles en viajes fuera de España?
No tengo ni idea.
Según el Banco de España, 1.254 millones, 167 más que el año pasado de enero a mayo, un 15,4%. Es decir, que la gente se siente más segura, que, bueno, parece que la economía les va mejor, y han dicho, basta, no quiero ir al médico, me voy de vacaciones. ¿Y sabes dónde van fuera de España? ¿Dónde les gusta más que a ningún lado?
A ver.
En el Caribe. ¿Y sabes por qué? Porque casi todas las compañías hoteleras son españolas, y porque además hay ofertas espectaculares, y porque además hay muchos vuelos, y porque además cuando vuelves con tu moreno de oro, puedes presumir de que has estado en el Caribe con la Riviera Maya.
Fíjate. Mira, para una que tiene raíces mexicanas, ese sol lo tengo bien conocido y me encanta, ¿no? Sobre todo la península de Yucatán es preciosa y el agua, ¿no?, que hay allí, que más de uno
transparente.
Le encantaría porque darse un paseo ahora fresquito.
Fíjate, yo que he estado 17 años, 7 meses cada año abriendo hoteles en Cuba, República Dominicana y Riviera Maya, un mapa de bar cubano. Y eso ha sido una... Yo siempre cuando encuentro un director de hotel de ciudad digo, tú no eres director, eres un jefe de almacén de camas. Donde verdaderamente se aprende es cuando coges un terreno y tienes que organizar la puesta en marcha del hotel, las personas, que además acaban siendo entrañables. Cuando empecé trabajando en Cuba hace muchos años, piensa que para que no rompieran platos se les cobraba cada plato o vaso que rompían. Pero, claro, las manos estaban acostumbradas a tanta filigrana, ¿no? Tengo unos recuerdos inolvidables.
De verdad que también eso es lo que hace la experiencia, ¿no? También saber detectar y ver qué sitios ahora mismo los españoles, por ejemplo, nos gusta. Como dices, buscar un poquito de España en el resto del mundo. Esto por este lado, pero por el otro, Domènech, también tenemos esa sensación del que es, de esa ciudad tan turística y que se encuentra con extranjeros o turistas que no respetan tanto como deberían. Vemos imágenes constantemente. Esto el verano pasado se tradujo en una palabra que se llama turismofobia. ¿Y qué balance podemos hacer de un año para acá?
Pues mira, es un drama. Es un verdadero drama. Sabes que estoy en la linterna todos los viernes y lo comento. Es un drama porque se está deteriorando de manera bestial lo que es la educación en la calle. Por ejemplo, los top mantas, estáis viendo agresiones, yo he vivido agresiones, no a mí, a gente, además
brutales.
Ocupan el espacio, no te dejan pasar, es un desastre. Luego la droga, si tú vas por ciertos barrios de Madrid, de Barcelona, o por Barcelona, turísticos, o Barceloneta, pues estás viendo la droga, ¿no? Y dices, bueno, ¿pero quién hace algo aquí, no? Luego otro tema de pisos ilegales, yo tengo una batalla cada viernes y otros días contra los pisos ilegales, porque esto es como un Barça Madrid, que resulta que tocar la pelota con la mano en una portería no pasa nada, la otra es penalti, ¿no? Y además que perjudica a todo el mundo. El tema, la huelga de los taxis, ha sido la puntilla a nuestra marca.
Y lo que nos faltaba.
Ha sido viral. Y luego también la huelga de aeropuerto. Tú imagínate una persona que viene con niños, con familia, y tiene no encuentra cómo ir del aeropuerto, se quedan allí despistados, como pasa en Nueva York, ¿qué pasa, no? Con tus maletas, vas al final puedes coger un metro o un tren saltando por las escaleras porque no estamos preparados para que la gente con escaleras baje hacia los andanes. Y luego todo esto, ¿qué ha hecho? Pues que por la noche los restaurantes vacíos, porque ¿cómo vas a salir si no tienes taxis? Es decir, estamos tirándonos tiros al pie cuando tenemos un turismo. Mira, el primer destino vacacional del mundo es España, porque Francia es París, y porque en el Caribe son destinos de sol y playa, que es distinto a vacacionales. Luego, lo tenemos todo y resulta que no sabemos cuidarlo.
No podemos fallar en esas cosas, es que no podemos hacerlo, porque mucha gente, muchas familias dependen de estos dos meses del año.
Claro, y sabes que ha cambiado mucho la forma de reservar los viajes. Antes íbamos a la agencia del barrio Ahora resulta que buscamos que nos financien 2 y 3 meses sin intereses. Los grandes mayoristas, que no diremos nombres, pues te financian a 2 y 3 meses el poder pagar las vacaciones. ¡Qué maravilla! Poder pagar a plazos sin intereses. Y luego, claro, a partir de que todo el mundo sabe utilizar las aplicaciones, las agencias de viajes han crecido, sobre todo las de los barrios, porque los conoces, genera confianza, pero con la aplicación estás reservando todo, el avión, todo, hasta la entrada para ir al espectáculo que tú quieres. Vaya cambio.
Sí, cambio. Sí. Has mencionado además lo de los pisos turísticos, lo que decías de puerta en propia o penalti, ¿no? No sabes muy bien cuando tocas la puerta. Esto está generando bastante falta de convivencia en muchos lugares. No sé si hay alguna regulación pensada que vaya a permitir que haya una mayor revisión, ¿no? O por lo menos que se intensifique el estar a lo que hay que estar con este tipo de transferencias.
Hay dos caminos que se han puesto en marcha en algunas autonomías, porque esto es tema autonómico, tendría que ser a nivel nacional. Este es el país de que cada autonomía, a veces cada municipio tiene sus reglas, incluso para poner un restaurante. Es que ocurre que es que no se pueda poner, donde hay vecinos. Porque yo tengo un cuñado con 20, que vive en una casa, escalera, con 20 pisos, 10 hay turistas, les tocan los timbres, desmayando, un desastre. O sea, cuando tú mezclas vecinos con turistas, estás cargándote el barrio, la convivencia, y luego, claro, la gente está hasta el gorro del turismo. Esto hay que hacerlo en edificios que todos sean de alquileres, que ya los hay. Hay hoteleros que están haciendo ya apartamentos de alquiler o pisos de alquiler, o bien en zonas donde no haya vecinos. Hay barrios que están cerrando los comercios porque los vecinos se están yendo. Y no hay un problema. Los alquileres suben tanto. Hay ciudades como Berlín que han regulado el alquiler. No se puede subir. Hay un alquiler que se tasa cada año, con lo cual estamos estabilizando en oportunidad a la gente. Y te diré otra cosa. ¿Sabes dónde van los españoles? En Europa, cuando sea en Europa, fíjate que hay ciudades que son tradicionales. Londres, París, Roma, Ámsterdam, Praga. Es decir, parece que no sepamos ir a otras ciudades. Pero en cambio el español que viaja mucho quiere escoger lugares donde no encuentra españoles. Dice, otra vez mi vecina, la del Quinto, no.
Me la he vuelto a cruzar.
No, quiero encontrarme, y cada vez hay ciudades como Nantes que están siendo descubiertas y como Brujas, y que la gente va para allí.
Pues desde luego que la panorámica que tenemos es como para prestarle bastante atención, y lo hemos hecho fenomenal con Domènec Biosca, porque es presidente de la Asociación de Expertos en Turismo, y nadie mejor que él para contarlo. Domènec, ha sido un placer, no me extraña que ilumines desde la linterna y que ahora en el fin de semana domingues un poco con nosotros.
Me encanta, os escucho porque yo me duermo con la radio, me despierto con la radio, y hasta un hijo mío empezó en la COPE, ahora está de corresponsal por América.
Anda.
O sea que la COPE me ha acompañado toda mi vida.
A ti y a muchos, durante todas las horas que tiene el día, porque la radio tiene eso, que no se repite, que está viva, que va en directo, que está ahí contigo. Gracias, Domènec, un abrazo.
Un abrazo, buen final de semana.
Qué gusto da hablar con gente que sabe de lo que habla. Esto es importante, rodearse de personas que saben qué es lo que hay, qué es lo que se mueve, que dan el dato, que te dan la reflexión, que te ayudan a avanzar, a crecer, a aprender. A las 12:47, hora menos en Canarias, también vamos a conocer a tres mujeres que nos ayudan a eso, a evolucionar un poquito, porque hay sectores en España que están obsoletos o que han ido adquiriendo esa sensación de obsolescencia programada que tienen algunos aparatos, y el sector inmobiliario no deja de ser un aparato económico que es un indicador de cómo funciona el país. De hecho, todos podríamos remontarnos al año de la crisis, al año de la burbuja inmobiliaria, y todo eso parece que ha pasado y que se nos va quitando el miedo a comprar y a vender. Lo que no se nos quita es el miedo, la angustia o la frustración de todo lo que hay por medio, toda la burocracia, todo el trámite administrativo. Bueno, pues para eso hay tres mujeres que un día, una tarde, no sé si mañana, mediodía o noche, o muchas noches, se quedaron pensando, después de trabajar en el sector, y dijeron, hay algo que falla. Y ellas tres os las voy a presentar enseguida, porque son Cristina Moyá, hola, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, Isabel.
Esmeralda Trigo, hola, y Montserrat Aragoneses.
Hola, buenos días.
Bienvenidas a las tres, porque las tres tenéis una larga trayectoria en el sector inmobiliario. Estabais escuchando a Domènech, lo que nos estaba poniendo en precedente de los alquileres turísticos. Sí. Pero vámonos a la parte de la compra y la venta en España. ¿Qué fue lo que detectasteis que fallaba y que había que renovar, ¿no? Por así decir, pegarle un empujón?
Básicamente lo has estado comentando al inicio, en la presentación, la visión del usuario. Un estancamiento del sector, digamos que se volvió rancio, uh-huh, obsoleto. Se sigue trabajando como hace 20 años. Yo llegué al sector, pues eso, hace 20 años. Y la manera de trabajar, digamos que no ha evolucionado. La vida cambia, hay muchos cambios, todos habitualmente tecnológicos, y esto ha hecho que la gente se distancie, que vea a las inmobiliarias como enemigos y no como una ayuda profesional, que es lo que realmente somos, una gran ayuda.
Es que ese es el concepto, ¿no? Que se ha ido creando, digamos, a ver, en un momento, claro que era cierto, ¿no? Pero ahora también tiene que haber personas que traten de, no de lavar esa imagen, sino de crear una nueva.
Exactamente, hay muy buenos profesionales en el sector, claro que los hay, como en todos los sectores. Nosotras lo que hacemos es dar al usuario soluciones a sus problemas y necesidades de forma cercana y transparente, a cambio de un precio más justo y competitivo por los servicios contratados.
Qué difícil esto que nos están contando, porque sí, ser generoso en un trabajo como el que tienen y priorizar tanto en el que va a comprar, en el que va a vender, como en la comisión que uno se lleva, uh-huh, eso es una parte del consenso que tuvisteis muy presente, ¿no? De aplicar ese valor.
Sí, sobre todo, mira, creo que como tú has dicho, hay que tener un poco de empatía y más en este sector, ¿vale? Por ejemplo, imagínate que quieres vender tu casa y te acercas a la inmobiliaria del barrio. Allí te dicen que el precio aproximado son unos 100.000 euros.
Vale, nos ponemos en situación.
Eso es. Vale, te dicen que tienes que dejar tu casa en exclusiva durante 6 meses. Y que te van a cobrar entre 6.000 y 9.000 euros por la gestión. Pero es que aparte se le cobra al comprador, por lo general. Entonces, de esta forma, tu vivienda sale al mercado entre 9.000 y 12.000 euros más de lo que vale tu piso. Pues esto es precisamente lo que nosotras evitamos, porque creemos que no es justo, ¿vale? En Keyhouse Solution no hacemos exclusivas, no cobramos comisiones.
Eso lo teníais claro, ¿no?
Desde
el principio, cuando...
Sí, porque no era justo.
Claro, conocéis a mucha gente que ha comprado, que ha vendido, español medio, que en este momento, pues oye, con todos sus ahorros y todo su esfuerzo, se apunta a decir, venga, va, que me animo, que lo hago. Y vosotras en eso estabais, ¿no?, antes de crear la empresa. Y ahora, por ejemplo, ¿cuál es el resultado que estáis obteniendo, ¿no?
Pues el resultado al final son clientes más satisfechos, clientes más contentos, ya no solo con el trabajo que realizamos para ellos, que por supuesto, sino también con el sector, que era algo que había que acercar, como ha dicho mi compañera Monse. Al final, el saber que has ayudado a que una familia tenga su casa, su hogar, es algo más que gratificante para nosotras, ¿no? Evidentemente, para conseguir eso, lo que teníamos que hacer era quitar esa parte abusiva, como hemos dicho, rancia, esa parte que no gustaba de una inmobiliaria, ¿no? Esa parte de decir, ay, pero si estos no están haciendo nada y se llevan mucho dinero por nada al final, ¿no? Porque la casa es mía. Bueno, pues sí, evidentemente, sí hacemos, y hacemos mucho trabajo, y mucho trabajo por ti, ¿no? Por nuestro cliente. Al final lo que pretendemos es que consigas tu vivienda, que estés a gusto con tu familia, que no tengas ningún tipo de problemas en cuanto a la gestión de la venta, las visitas, los anuncios.
Ya es que eso puede llegar a ser un totum revolutum, ¿no?
Eso
cuando
es abrumador.
Empiezas a buscar, a mirar, a mostrar. Tiene que haber alguien que te asesore un poco, ¿no? Que quizá
Exacto. Casi
ese es el trabajo. O, por cierto, cuando sucede esto de me han pedido un papel y tiembla,
sí,
¿no?
Es verdad.
Y tiembla.
Es verdad.
En ese momento, que no sé si a vosotras os ha pasado, pero alguien os ha llamado como diciendo, por favor, o sea, ¿en qué momento se me ha olvidado buscar esto?
Sí,
¿no?
eso pasa y pasa a menudo, pero para eso estamos nosotras o este sector, ¿no? Insisto, todos los profesionales que trabajamos aquí, lo que queremos es que no tengas ningún problema. Ningún problema. Evidentemente eso tiene un coste, como todo.
Desde luego que sí. Oye, ¿estamos en un buen momento para comprar, para vender? ¿Alguna de vosotras con el tanteo que tenéis hecho? ¿Qué es lo que estáis notando? Aparte de que la gente ya se anima más, ¿no? ¿Cómo lo veis ahora mismo?
Sin duda la gente se anima más. Hay más alegría. Entonces la gente se plantea comprar. Se plantea comprar incluso no solo la primera vivienda, sino una segunda vivienda, generalmente en la costa. Sí es cierto que España es un buen mercado, tanto para comprar como para vender. Por parte de los extranjeros, a nivel la costa, ¿no? Pues es un mercado más que abierto. Y luego, ya de cara a los nacionales, ¿no? Pues existe mucha oferta y muy variada. Por lo tanto, resulta prácticamente imposible no encontrar una vivienda, que deseas, ¿no?
Esto casi es lo difícil. Muchas veces, tanto en lo que es otro sector, que no es que haga competencia, pero sí es paralelo, que es el del alquiler, que casi se ve una cosa imposible. Digamos, una familia que esté comenzando ahora, una pareja de jóvenes, Montserrat o Esmeralda, cualquiera de las dos, ¿qué tiene el animarse a una compra, ¿no? Que no tenga todo lo demás.
Vale, pues yo creo que lo que tiene que tener principalmente es una estabilidad laboral, ¿vale? Está claro que se
ya
nota...
Ya lo pones difícil. Sí. Ya lo pones difícil.
Bueno, pero ya no tanto. Mira, está claro que se nota que los bancos vuelven a dar financiación para comprar vivienda. Y eso se traduce automáticamente en ventas. Si añadimos que los tipos de interés están más bajos que nunca, pues es un buen momento para comprar. Y bueno, pues el joven prefiere comprar que alquilar, está claro, pero no todo el mundo puede.
Claro. Bueno, pues a ver si hay cómplices, que siempre los ha habido durante toda la vida, si no hubiera sido totalmente imposible. Pero es interesante conocer a gente que se dedica con una ética establecida, con un valor añadido, a estar asesorándote en un momento tan complicado como puede ser una compra o una venta de una casa, que no es ninguna broma. Así que...
No lo es.
Cristina Moya, Esmeralda Trigo y Montserrat Aragoneses de Key House Solutions, muchísimas gracias a las tres y enhorabuena por esta
idea. Muchas gracias a ti.
Muchas gracias a ti, Isabel.
Nos vamos a las noticias.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.